invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
¿Qué tal, estimados amigos de Iberoamérica y Radio, iberoamerica.com y radiogeneral.com en todo el mundo? Les saluda desde Chile Rafael Riesco Pérez. Ustedes me conocen porque me han escuchado en dos programas de radiogeneral.com, como son Chile en Crónicas y también Chile y su Historia. Pero hoy llego a Postales Sonoras, en realidad, pues nos convoca un acontecimiento ocurrido durante el mes de enero en nuestro país que sigue siendo una noticia en desarrollo, aunque la intensidad de lo que está ocurriendo es menor, pero en su momento fue terrible. Y fue terrible porque nos convoca un hecho de tremenda importancia, ya que durante este mes de enero, que acaba de terminar, ha sido un mes de una enorme tragedia para nuestro país, quizás la más grande tragedia de incendios forestales que ha vivido Chile. Quizás algún articulista podría decir que Chile se está quemando. Sin embargo, otros podrían decir: a Chile lo están quemando. En esta oportunidad, yo quiero que frente a este incendio, que es el más grande que registra la historia de nuestro país, ¿no?, quiero mostrarles un resumen de esta noticia que nos ha ocupado todo este mes de enero y que nos sigue ocupando ahora en febrero, ya que, si bien es cierto, los más grandes focos de incendio fueron extinguidos o están controlados, ello no significa que no puedan volver a encenderse, porque siempre detrás de estos incendios forestales, aquí y en cualquier parte del mundo, está la mano del hombre. Para nadie es un misterio que en los últimos 150 o algo más de años, y en todo el planeta, se ha producido la más grande revolución tecnológica e industrial, ¿no?, vivida en la historia de la humanidad. Asimismo, las expectativas de vida del ser humano han ido cambiando y por lo tanto la población mundial ha crecido enormemente. De manera que ha sido necesario ocupar nuevos espacios para sembrar, para la agricultura, ¿no es cierto?, que permitan sustentar medianamente bien las necesidades del ser humano. Y junto con ello, el desarrollo industrial ha traído contaminación. El excesivo lanzamiento de satélites y de comunicaciones y espaciales ha hecho que nuestro espacio exterior también esté lleno de chatarra. ¿Por qué no decirlo? Y el uso exagerado de los combustibles, más otros elementos, más tantos otros aspectos que serían largos de analizar, han traído como consecuencia ulterior y final una situación que muchos países prefirieron guardar o esconder, ¿no? Y o hacer como si no existiera. Y me refiero simplemente al cambio climático, que hoy ya es evidente en hartos lugares del planeta. Y Chile no tenía por qué ser una excepción. ¿Quién puede dudar, por ejemplo, de los últimos cambios en las temperaturas de la Tierra, que ha ido elevándose en grados, ha hecho subir las temperaturas del agua del mar, ¿no? En el derretimiento de los hielos de los polos, en el comportamiento del clima, la falta de lluvias por algunas partes y los excesos de estas en otras, huracanes, tornados, temblores, terremotos, etc. ¿Y por qué no hablar del calor que, a lo menos en Chile, en el mes de enero, o ha hecho que el mes de enero de este año, 2017, sea el enero más caluroso registrado en nuestra historia, ¿no? Y sencillamente hemos visto cómo en este mes de enero ningún día la temperatura en el centro sur de nuestro país bajó de los 30 grados Celsius.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Asimismo, ¿no es cierto?, el espacio que hemos venido ocupando, que le hemos venido quitando a la naturaleza a través del tiempo, ha ido provocando como consecuencia la extinción de muchas especies de la fauna de nuestra querida tierra, que es, para variar un poco, el único lugar en el que hasta el momento podemos vivir, porque no tenemos otro, ¿no? Bueno, a este respecto se ha hablado mucho, se han hecho miles de convenciones, congresos, encuentros entre los más grandes dignatarios del mundo para buscar, entre comillas, una forma de parar este mal uso que estamos haciendo de aquellos elementos que están destruyendo o cambiando nuestro clima. No obstante, todo se firma, pero al final las firmas quedan solo en el papel. Al mismo tiempo han emergido gran cantidad de grupos de ecología en el mundo que han venido protestando de diversas formas para que los países especialmente desarrollados cumplan lo prometido en los congresos, convenios, convenciones, etcétera, sin mayores resultados. La protección del medio ambiente no se ha dado como debiera. Y, sin embargo, el planeta se sigue destruyendo, ¿no? Y vamos haciendo esta destrucción en forma paulatina. Y así es como se van dando las cosas. Pues bien, desde que el hombre descubrió el fuego, hace ya mucho antes de la llegada de los europeos al continente americano, había asentamientos nativos que lo usaban, ¿no?, para poder ir limpiando espacios donde instalar sus tribus, donde sembrar los productos agrícolas que requerían para vivir. Y bueno, simplemente así se fueron empezando a destruir los bosques. En Chile, por ejemplo, esta situación se vio claramente expuesta en el sur patagónico, especialmente en la zona de Coyhaique, donde se produjo por la culpa del roce intencionado, pero con la finalidad de hacerlo en forma controlada en un principio, y que se fue de las manos, un incendio que duró 50 años y que transformó aquella zona ayer boscosa en hoy simples pampas de secano, donde poco o nada crece, y podemos ver incluso los viejos troncos de los árboles quemados como una muestra evidente del daño que le hemos hecho a este sector de la tierra. Y por qué no decirlo en otros, si habrá mil países donde estará ocurriendo probablemente lo mismo, ¿no? Y esto ocurrió a principios del siglo XX. El año 2014, y todos lo recordaremos, la zona de Valparaíso, la zona de los cerros de Valparaíso, la zona de quebradas y cerros, con matorrales, pastizales y bosques, sufrió un violento incendio que trajo como consecuencia la pérdida de cientos o más de mil viviendas. Y lamentablemente, lejos de tomar las medidas para que esto no volviera a ocurrir, se han vuelto a reconstruir otras viviendas para los mismos moradores en los mismos lugares, sabiendo lo que ello significa. Y fue una vergüenza como fue depredándose esta zona que es patrimonio de la humanidad, de esta ciudad de Valparaíso. Y ello principalmente porque en Chile se fue deforestando la tierra del bosque nativo y se fueron introduciendo otras especies arbóreas como el pino y el eucaliptus, que prenden como pocas especies, digamos, cuando hay fuego. Pero no existe incendio alguno que no se produzca si no es provocado por la mano del hombre.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com, y estamos escuchando Postales Sonoras.
Se junta un grupo, acampan en un lugar, hacen una fogata, o no la apagan bien, o creen haberla apagado, y al poco rato esta fogata se empieza a extender hasta transformarse en un incendio incontrolable. Y, por supuesto, que expandiéndose crece y lo destruye todo. En aquella oportunidad se perdieron más de 1000 viviendas, ya lo dije, y varias hectáreas, y hasta hoy están a medio reconstruirse, porque esa es la verdad, ¿no? Aunque no lo queramos reconocer. Y se han construido muchas viviendas de emergencia que, para peor desastre, son de material ligero, ¿no? Lo que redunda en que si se vuelve a producir un incendio, todo se vuelva a quemar. Es decir, no sabemos planificar para avizorar que no ocurra lo mismo que ya vimos que ocurrió. Pues bien, a fines de diciembre del año 2016, ya un pequeño incendio asoló uno de los cerros en una y con algunas casas de Valparaíso de nuevo, pero pudo ser controlado. Sin embargo, este enero del 2017 ha sido, sin duda, el año más caluroso de la historia de Chile que esté registrado, ¿no? Y con temperaturas que nunca bajaron de los 30 grados Celsius y que en algunas partes de nuestro centro sur llegaron hasta los 44 y 45 grados y más, ¿no? Pues bien, en los primeros días de enero del año en que ya estamos, La región de O'Higgins, del libertador Bernardo O'Higgins, con capital Rancagua, en el sector costero, que es de secano como de rulo, se fueron produciendo diferentes focos de incendio que eran realmente lamentables. A un kilómetro de uno aparecía otro y aparecían como de la nada, fíjese. Esto hizo que nadie pudiera discutir que allí estaba la mano del hombre, lamentablemente. Alguien los estaba provocando y fueron quemando y quemando hectáreas y amenazando localidades de pequeños campesinos. La situación llegó a tal punto que el incendio en esa región se hizo incontrolable. Y la histórica localidad de Pumanque, por ejemplo, que en algún programa del Chile Su Historia hablamos, pues ahí vivió don Manuel Rodríguez y su viuda, ¿no?, sufrió la quema de varias, o la destrucción de varias viviendas del sector más rural de la localidad, que ya de hecho es rural, ¿no? Y pues bien, incluso se perdieron hermosas y antiguas casas de esta localidad. Y cuentan los lugareños que estos focos de fuego aparecían prácticamente de la nada, ya lo dije, a una distancia muy cercana uno de otros, llamaba la atención. Pero el gobierno no decía nada. Decía que eran intencionales, pero no podía, por supuesto, y nadie puede culpar a nadie en especial, ni a movimientos determinados, porque mientras nadie se los atribuya, nadie es. De partida, alguien podría decir, se me quedó mal apagada una fogata, como ya lo dije hace un rato. Otro podría decir que era un loco que estaba incendiándolo todo. Podríamos hablar de pirómanos, aunque son muy pocos, de acuerdo a la psiquiatría, pero en fin, el hecho es que Chile comenzaba a quemarse en las regiones de O'Higgins, el Maule y el Bío-Bío.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Pues bien, uno nunca puede culpar, como dije, a nadie, ¿no? Y esto tal vez nunca se llegue a saber, nunca se llegue a saber quiénes fueron los responsables de estos incendios. Las brigadas de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, que es una corporación de derecho privado con aportes públicos, lamentablemente no era capaz de sofocar estos incendios porque no tenía la cantidad de brigadistas necesarios para hacerlo, que se van contratando por ahí por el mes de septiembre y octubre de cada año, y además porque no contaba con los medios aéreos para hacerlo. Y esto hacía que los incendios se hicieran absolutamente, que la situación se fuera yendo de las manos. Ya no era solo la sexta región, como lo dije, sino que la región del Maule, con capital Talca, que también en su sector del secano costero, que va entre San Javier y Constitución, comenzaba a quemarse hectárea tras hectárea y no había cómo apagar los focos que iban apareciendo por doquier. Incluso en esta localidad se quemó una localidad completa campesina que se llamaba Santa Olga y que hoy está siendo reconstruida con viviendas de emergencia, ¿no? Pero esto se fue dando así y nadie podía hacer nada. Se decían muchas cosas. El gobierno trataba de dar cuenta de que intentaba controlar los incendios, pero ello no ocurría. Sí, hasta la ciudad de Santiago, que está a 250 kilómetros más o menos de los lugares que estoy señalando, llegaba la ceniza de estos incendios, que también tomaban parte de la región de Valparaíso y de la región metropolitana de Santiago, sin posible control. Una dama, doña Lucy Ana, no recuerdo su apellido, que residente en los Estados Unidos y casada con un acaudalado empresario de la zona, ofreció 2 millones de dólares para mandar el Boeing Supertanker que tenían en ese lugar y que era capaz de descargar de una sola vez o en varias intentos 74 mil litros de agua. El gobierno no dijo nada, ni que sí ni que no. Nadie se pronunciaba, la CONAF, Corporación Nacional Forestal, tampoco lo hacía. ¿Sería capaz este avión de apoyar lo poco y nada que teníamos en Chile? Sin embargo, el avión fue enviado. El avión norteamericano llegó al Aeropuerto Internacional de Santiago Arturo Merino Benítez y desde allí intentó trabajar. Primero hubo que armarle algunos... hubo que instalarle una válvula que no existía en Chile, en primer lugar. Ah, no, a este avión sí. A este avión se le pudo instalar todo el sistema y se pudo acoplar. Y los bomberos chilenos llegaron a demorarse primero de 45 minutos a 12 minutos en llenarlo. Y comenzó a hacer los primeros vuelos guiados por un Hércules de la FACH, o Fuerza Aérea de Chile, que le indicaba dónde estaban los focos de incendio. La esperanza de los que veían cómo este avión descargaba sus cargas de agua, valga la redundancia, lo hacían aplaudir el esfuerzo realizado. Y recién entonces el gobierno chileno se pudo dar cuenta que las cosas algo resultaban. A los pocos días de la llegada de este avión norteamericano, arribó también a nuestro país el avión ruso Ilyushin L-76. Pero a diferencia del anterior, este sí que fue recibido con la pomposidad que corresponde por el propio canciller de Chile, don Heraldo Muñoz, en el aeropuerto de Santiago. Pero a este sí le faltaba la válvula para acoplar las mangueras de llenado. Había que demorarse 5 días más en traerla. Sin embargo, una empresa chilena, sin costo para el Estado, la fabricó en 4 horas. Este avión solo podía descargar 44 mil litros de agua, o sea, un poco menos que el norteamericano, pero tenía la facilidad de que, por ser más pequeño, podía adentrarse mejor en las quebradas y atacar más directamente los focos de incendio que permitieran a los brigadistas de CONAF enfrentar por tierra o ir apagando a pala por tierra el resto que quedaba de los focos de incendio. Pues bien, junto con ello llegaron brigadistas de diferentes países del mundo. Yo voy a tratar de acordarme de algunos, pero no creo que los pueda hacer con todos. Estaba España, Francia, Portugal, Venezuela, Ecuador, creo que Colombia y Brasil, y no sé si incluso Australia. Desde muchos lugares llegó gente porque simplemente los nuestros no daban abasto. Los carros de bomberos no eran capaces de subir los cerros para enfrentar los focos de incendio. Y de esa manera comenzaron a enfrentarse estos voraces incendios que lo destruían todo. Lamentablemente, la gente, recién hoy que es 10 de febrero del año 2017, podemos hablar de que quedan pocos focos de incendio en combate o no controlados, y el resto o están controlados, semi-extinguidos o totalmente extinguidos. Pero los calores no amainan en consecuencia la presencia de estos aviones que llegaron a cooperar junto a un Hércules brasileño que traía 4 helicópteros más de apoyo, a la nula presencia aérea de la Corporación Nacional Forestal de Chile, posiblemente deban quedarse unos días más en espera de que estos focos de incendio sean definitivamente extinguidos y podamos hablar de una emergencia superada o bien controlada. Pues bien, pero estos incendios no solo hicieron que se quemaran bosques nativos o introducidos como el del pino y el eucaliptus. No, también se quemó una enorme cantidad, como digo, además del bosque nativo, se fue destruyendo mucha fauna. ¿Cuántos animales silvestres murieron por culpa de estos criminales que incendiaban nuestra tierra? Uno nunca podrá determinarlo, porque muchos de estos animales del monte o de los montes y montañas han sido rescatados. Fueron afectados zorros, pumas, cóndores y tantos otros que vivían esta situación que les estoy contando. La liebre, el conejo y muchos más. ¿Qué decir del ganado que se quemó en una enorme cantidad? Porque se quemó gran cantidad de ganado, se quemó también mucho, mucho de lo que era caballares que llegaban a los pueblos con las patas totalmente quemadas. Es decir, era todo esto un desastre que era increíble de entender. Pero lo más triste de todo es que en estos incendios estuviera involucrada la mano del hombre. El calor por sí solo no es capaz de quemar nada. Eso queda más que claro.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Pues bien, ya hemos hecho un resumen, ¿no es verdad?, de todo esto que estamos o hemos estado viviendo. ¿Quiénes causaron estos incendios? Sin duda, fue el hombre, ya lo sabemos. Pero, bueno, a este respecto hay montones de conjeturas. Unos culparán a los pirómanos, que son pocos en Chile. Otros dirán que son locos incendiarios. Y aunque la justicia los persiga, probablemente nunca podrá probar su intencionalidad. Otros culparán a los empresarios que quemaban sus bosques para recuperar el dinero de estos con los seguros que les pagarían. Cosa que no me parece tan posible, porque si una compañía de seguro logra constatar que estos fueron incendiados ex profeso, simplemente no paga nada, ¿no? Así que es bien difícil. Sin embargo, fueron los propios empresarios los que ofrecieron todos sus elementos o los elementos con que contaban al servicio de la extinción de los incendios. Y es más, no despidieron a ninguno de sus trabajadores, aún sabiendo que su fuente de producción estaba totalmente destruida. De manera que era bien difícil que esto se diera, ¿no? También se culpó a facciones de anarquistas o movimientos políticos. Hubo hasta un almirante que aseguraba que el gobierno sabía quiénes estaban quemando a Chile. Todo esto es fruto de una investigación. Nadie puede decir nada al respecto. Todo lo que se diga es mera, como dije, especulación y podría traerle a uno consecuencias gravísimas. Por eso uno no puede juzgar, solo puede mostrar lo que ya tenemos claro. Y a mí me gustaría, antes de terminar este resumen, mostrarles, por ejemplo, lo que nos contaba un canal de noticias chileno, Megavisión, es un canal privado, cuando transmitía desde un lugar en la provincia de Ñuble y mostraba o le trataba de mostrar a la ciudadanía lo que se estaba viviendo. Y me gustaría que lo escuchen para que se den cuenta de qué les estoy hablando.
Vamos a contactar ahora con Simón Oliveros, que está en Santa Cruz de Cuca, donde el viento ha generado muchísimos problemas y ha declarado también una emergencia en esa zona. Adelante, Simón, te escuchamos.
¿Qué tal, José Luis? Vamos a confirmar la información. Se lo había dicho por parte de bomberos que en este lugar había inicialmente una casa quemada. Fíjense que el fuego pasó por el patio trasero y lograron salvarla, es decir, tan solo hubo pequeños daños, pero la casa ha resultado salvada por bomberos que están trabajando en este lugar. A esta hora sobrevuela el cielo de esta localidad acá en Chillán, el Hércules de la Fuerza Aérea de Brasil, adaptado como un avión cisterna para intentar aplacar las llamas que a esta hora generan muchos, pero muchos inconvenientes producto del viento que se registra en esta zona, una zona llena de lomas, algunos pequeños montes con sembradíos, lo que ha generado también que el fuego se expanda rápidamente, producto que existe también un bosque de pino en este lugar.
Estamos escuchando lo que está pasando muy cerca de Chillán.
Deja sentir a esta hora acá en Santa Cruz de Cuca. Vamos a hablar con el comandante de bomberos acá, don Gustavo de la Fuente, comandante de bomberos del Cuerpo de Bomberos de Chillán, que están a cargo de esta emergencia. Lo primero, descartar entonces esta vivienda que algunos civiles decían que había sido afectada por la llama.
Sí, así es. Bueno, el tema de la casa habitación que estaba siendo afectada por la llama fue por un tema de la propagación que se veía inminente, pero el trabajo de bomberos logró proteger esta vivienda, no siendo afectada ni en ningún porcentaje en relación a la propagación que hubo por daño de fuego en este caso.
Comandante, estamos lejos aún de centros poblados importantes, hablamos de Chillán, por ejemplo. Esa teoría ya está descartada, ¿no? Que llegue a ciudades o a poblados más grandes, que es porque estamos en un sector de pequeño fondo de algunas parcelas, ¿no?
Sí, bueno, en relación a lo que es ciudad, lo más cercano a ciudad grande tenemos lo que es la comuna de Bulnes, tenemos Chillán. Pero sí, en este sector tenemos lo que es el sector poblado de Quinchamalí, Nueva Aldea, de Ñipas, el cual igual estamos a una distancia bastante considerable, estamos bastante cerca de la ruta de Itata, lo cual ahí tenemos bastantes sectores poblados de 10 a 15 casas aproximadamente.
Ustedes están manejando esto además con un dron que les permite ver hacia dónde se direcciona este fuego, ¿no?
Claro, trabajamos normalmente con el dron, el cual nos da a posterior de su registro el tema de la propagación del incendio y vemos la proyección en donde determinamos y tomamos la decisión de enviar los móviles de forma preventiva.
Comandante de la Fuente, muchas gracias por conversar con Ahora Noticias.
Sí, hasta luego.
Ahí está entonces la actualización de lo que sucede hasta ahora en Santa Cruz de Cuca, en un incendio que, por suerte, José Luis, aún no ha afectado a viviendas. Una estuvo rodeada de llamas, estuvo ahí peleando junto a bomberos para que saliera finalmente junto a sus propietarios sin daños estructurales. Eso se ha logrado, trabajan dos helicópteros y el avión Hércules de la Fuerza Aérea de Brasil en una situación que a ratos se ha vuelto compleja, pero que aún está alejada de centros poblados grandes. Como te decía, José Luis, se trata de una zona con pequeños fundos, con algunas plantaciones y también parcelas de agrado acá en esta zona que es muy, pero muy bonita, pero que hasta ahora está siendo fuertemente castigada por las llamas y por el fuego.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Bien, así es como narraba la televisión chilena en esos momentos difíciles lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, en este poblado llamado Santa Cruz de Cuca, en la región de Ñuble, en Chillán, ¿no? Pues bien, la situación es que el actual gobierno no quiere aventurarse para decir de dónde, cuál es la mano criminal que está causando estos incendios. Y es válido. Y que virtualmente quemó la zona centro-sur de Chile y que ha castigado a quienes Bueno, también el gobierno ha castigado a quienes a través de las redes sociales han dado falsas informaciones y tendenciosas, acusando a determinados grupos que no están claramente identificados, si es que los hubiere, a este respecto. Y de hecho el ex comandante en jefe de la Armada de Chile, don Jorge Arancibia, llegó a decir, por ejemplo, que el gobierno sabía perfectamente quiénes estaban quemando a Chile. Y fue citado a la fiscalía porque él, si dice una noticia así, es porque tiene que tener alguna información a este respecto. Pues bien, en mi calidad de colaborador de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, no quiero seguir el juego de acusar a nadie a este respecto y de lo que acaba de ocurrir en esta zona centro-sur de Chile y que no tiene parangón en nuestra historia. Pero solo digo que sí existe justicia divina. Esta un día permitirá que los responsables paguen el daño que no solo le han hecho a empresarios, sino también a pequeños campesinos y fundamentalmente a la naturaleza, a la fauna, a la flora de esta tan extensa zona, ¿no? No sabemos si la justicia de los hombres en esta tierra sea capaz de determinar quiénes son los responsables y por qué razones, ¿no?, quemaron 1.700 viviendas de gente pobre, campesinos, de hombres que vivían de su ganado, de pequeños bosques, e hicieron que perdieran la vida 11 personas entre brigadistas, civiles, bomberos y carabineros, que hoy Chile lamenta. Espero también que sea esta la oportunidad para que todo el resto del planeta tome conciencia de este cambio climático que llegó para quedarse. Y eso ya a nadie puede caberle dudas. Y así como Chile hoy vivió o está viviendo uno de los incendios más, más grande de nuestra historia, el norte del Perú está enfrentado a lluvias nunca vistas, y así también tantos otros lugares del mundo que se han visto enfrentados a tornados o distintos eventos de la naturaleza causados por este cambio climático. Y posiblemente en este tipo de cosas se pierdan muchas vidas, ¿no?, en este tipo de eventos. Amén. O a mí solo me cabe preguntar, ¿qué planeta le queremos entregar a nuestras futuras generaciones, hijos y nietos y todos los que vengan? ¿Tenemos conciencia de lo que está ocurriendo? Si tras todas estas situaciones existen organizaciones, valga la redundancia, debidamente organizadas, no existirán en ellas personas suficientemente capaces de captar el daño que están causando al planeta. Por otra parte, me pregunto, ¿y los ecologistas, los institutos de derechos humanos, los animalistas, que a veces nos reclaman respecto de las jineteadas, de los rodeos, como el rodeo chileno, y otros tantos tipos de deportes y trato con los animales, hoy no han dicho nada? Y no nos damos cuenta que mientras no encontremos otro lugar donde vivir, fuera de esta galaxia o en otro lugar de ella, ¿no?, la Tierra es el único lugar que nos puede albergar y tenemos el deber y el derecho de cuidarlo. Pues bien, que estas postales sonoras sean un llamado de atención para tantos en el mundo, para los gobiernos del mundo, para las organizaciones de derechos humanos, ya lo dije, animalistas, ecologistas, ¿no? Y que tomen conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces, yo siento, por ejemplo, cómo el cóndor, que es el rey de los Andes, debe escapar de su hábitat natural, el puma, los zorros, y tantos otros animalitos que se han extinguido, que confiemos también en Dios, porque Él y su verdad siempre se impondrán, y llegará el momento en que sabrá castigar a quienes, por cualquier circunstancia que fuere, y que no entienden que ese no es el camino, han venido causando este daño que ha puesto en jaque al futuro del planeta y de toda la humanidad, sin importar la vida de los animales, que son nuestros hermanos menores, ni tampoco las de los seres humanos, a los que a veces con tanto ardor ellos defienden. Si es posible, en este, y tal vez según vayan dándose las cosas en un programa más, les iremos contando qué más está pasando con esta tragedia que ha sacudido a nuestro querido Chile. Esperamos que nuestras autoridades puedan realizar lo más pronto posible la reconstrucción y traigan una nueva esperanza de vida para quienes lo perdieron todo. Desde ya quise mostrarles un resumen de lo que ha sido todo esto y que espero, gracias a los medios aéreos y humanos que han llegado a servir en esta catástrofe, pueda verse amainada o aplacada. Tengamos que decir que solo esto es historia pasada, pero no les quepa duda que recuperar la naturaleza perdida nos va a costar a lo menos 25 o más años, y no sé si podrá lograrse por completo. Ustedes, a través de los medios de televisión chilenos, podrán ver las imágenes y esas hablan por sí solos. Yo, en todo caso, creo haber cumplido con ustedes, con todo nuestro planeta, y ojalá no nos tengamos que encontrar en un segundo programa de Postales Sonoras para seguir hablando de tragedias desde este lugar del planeta.
Postales Sonora. Postales Sonora.
Edición desde Chile de Rafael Riesco Pérez.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.